Seguimos en México ante la gravedad de la tragedia que se ha presentado y que está persiguiendo a muchísimos colombianos. Muchísimos colombianos. Nos atiende David Barrios. Es un investigador, conoce muchísimo el tema, Juan Pablo.
Sí, David Barrios Julio es un investigador que se dedica a la Universidad Autónoma de México, que se dedica justamente a analizar asuntos relacionados tanto como economía de desarrollo, pero también economías ilegales en ese país.
Don David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy preocupados por lo que ha pasado con estos dos artistas colombianos y esa relación que se está descubriendo de ellos con un comandante y luego la venganza de la familia de Michoacán. Esto pues le ha pasado a muchos modelos, a otros DJs, otros artistas urbanos menos conocidos. ¿Por qué está pasando o por qué terminan los artistas en la mitad de este fuego cruzado?
Pues mira, como se mencionaba hace un momento, en realidad tiene que ver también con redes transnacionales que, digamos, están trayendo gente de Colombia, pero también de otros países, pues en muchos casos con engaños, y también redes, como también se mencionó hace un momento, que están trayendo a trabajar, por ejemplo, personas vinculadas o que están, digamos, fuera ya de las Fuerzas Armadas de Colombia para aprovechar su experiencia, digamos, en terreno y que hagan parte de este proceso de mucha violencia que tenemos en México desde hace casi 20 años, cuando inicia la llamada guerra contra el narcotráfico en diciembre de 2006. Y entonces, bueno, estas redes, pues como señalamos, son múltiples, tienen que ver con distintos tipos de actividades. Y en el caso específico de este otro perfil, ¿no?, de personas más vinculadas con el modelaje, con las actividades artísticas, pues también, digamos, es uno de los señores, digamos, de las maneras como las atraen para que vengan a México. Y bueno, pues efectivamente también, como mencionabas hace un momento, en este caso ha cobrado mucha notoriedad mediática, inclusive diplomática. Pero bueno, es algo que en efecto afecta a muchísima población colombiana y, como decía, también de otros países de la región, ¿no? Entonces, digamos que yo lo enmarcaría en un proceso en el cual dentro de México pues se ha, digamos, profundizado muchísimo la violencia, justamente vinculada con diversas actividades de las economías criminales o ilegales, ¿no?
David, entendemos que la organización criminal que estaría detrás es la familia michoacana, pero pues además de su nombre, quisiéramos entender dónde están operando o dónde operan normalmente, en qué lugares del país.
Mira, como se mencionó también hace un momento por parte del representante colombiano acá en México, las investigaciones en realidad todavía están en marcha. Y yo, haciendo una cierta consulta noticiosa, que por supuesto es un evento muy reciente, pero incluso ya se comienza a hablar de que en realidad no fue la organización que originalmente se planteó, sino que fue más bien una que opera en la Ciudad de México. Entonces, o que bueno, su principal centro de operaciones es la Ciudad de México, porque este tipo de organizaciones han ido, digamos, evolucionando, se han ido también ellas mismas pulverizando y cambiando de nombres, y también tienen en el fondo un cierto comportamiento que podríamos asociar con las corporaciones, con las empresas formales, y es esta idea de que pues van absorbiendo a otras organizaciones más pequeñas a través del uso, por supuesto, de la violencia, ¿no?, que es una de las principales características de estas dinámicas. Entonces, para tratar de responder de manera un poco más general la pregunta, yo diría eso, ¿no? Que, digamos, tenemos por supuesto asociadas ciertas organizaciones que incluso en su nombre, en sus siglas, tienen alguna implicación, digamos, geográfica de algún estado de México, de algún estado de la República Mexicana, pero en realidad, pues operan ya no solo en términos más amplios en otras regiones del país, sino también con estos vínculos transnacionales, ¿no? Solo para terminar con esto, decir que, bueno, la actuación de estos grupos es, digamos, funciona como en redes o a partir de corredores.
Claro.
Distintas actividades que van estableciendo, como pueden ser ya ni siquiera tanto el trasiego o la venta de estimulantes ilegales, sino también a través de las extorsiones, o sea, las llamadas vacunas también, y por supuesto todo otro tipo de actividades económicas, como también algo que ahora en México está muy extendido, que es el gota a gota o paga diario, la trata de personas, y también una cierta disputa, digamos, más de carácter logístico por determinados corredores, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, ¿no? Entonces,
claro, David.
Yo sé eso, que toda esta violencia tiene que ver con esa disputa por el territorio.
David, pero yo quiero que profundicemos un poco porque me parece bastante interesante esto último que usted nos dice sobre el modus operandi de estas bandas o estas organizaciones del narcotráfico allí en México, la forma en cómo ellos son llevados hacia ese sitio, la forma en cómo finalmente, que no conocemos tampoco muchos detalles, o en las condiciones que se encuentran los cuerpos. ¿Eso nos puede dar también luces respecto a la organización detrás del crimen?
Pues mira, aquí lo que ha pasado es que en la medida en que se han ido incorporando, digamos, determinadas formas de sevicia, ¿no? Para usar esta palabra que también ustedes conocen, pues ha sido como esta idea de transmitir un cierto mensaje respecto a los otros grupos que están haciendo esta disputa por los territorios, ¿no? Entonces, tiene fundamentalmente que ver con eso, ¿no? Es esta idea muy generalizada de que ocurre un evento de este tipo, alguna instalación de macabra, ¿no? De los cuerpos, de las cabezas, de gente colgada y demás, que esto funciona pues como un mensaje de que este territorio nos pertenece, ¿no? O ciertas actividades no serán toleradas. O algo que también tiene que ver con esta dinámica que yo señalaba hace un momento, y es que como estos grupos van cambiando tanto, tienen como este carácter contencioso, ¿no? Como que están disputando siempre el territorio. También hay ahora mucho esta idea, desde hace ya varios años, de que se cambian de grupo, o sea, que eso es en parte lo que explica la violencia, ¿no? Pero en realidad, pues esto es difícil ya pensarlo en términos de no solo territoriales, sino de estas propias dinámicas que, insisto, son muy volátiles, ¿no? O sea, esto cambia de un momento a otro y también es parte de lo que hemos observado acá en el país en mucho tiempo. O sea, solo por hacer referencia a los grupos que tuvieron su presencia o en algunos casos origen en el estado de Michoacán, insistiendo mucho en que no está claro del todo quiénes fueron la organización responsable en este caso. Pues estos mismos grupos eran parte de ciertas organizaciones al comienzo, digamos, incluso desde la década de los años 90, eran grupos como más pequeños. Sí, perdón.
Sí, profesor David, pero si nos detenemos en el mensaje, dice, llegó la FM, esto va para todos los chapulines encargados y vendedores, vamos por todo, que es la nota con la que encuentran pues los restos sin vida de estos dos colombianos.
Además de unos chats en donde tenían contactos con un comandante.
Es correcto. Entonces, cuando uno encuentra un mensaje así, más lo que usted nos está diciendo, esto implicaría que a ellos los habría eventualmente secuestrado y luego asesinado este grupo porque ellos estaban haciendo parte de alguna estructura, o el grupo busca personas que resulten llamativas dentro del sector del modelaje o de los DJs o de la fiesta y los mata y les hace esto para mandar un mensaje, así no estén metidos dentro de alguna estructura criminal.
Bueno, pues sí, creo que pueden ser ambas cuestiones. Yo tengo entendido que una de las personas lamentablemente asesinadas tenía realmente muy poco tiempo en México, ¿no? Entonces esto tendría que ver de alguna manera con lo que tú señalas, pero de manera más general sí se le en muchos otros casos se ha aludido a esto, o sea que como que estaban, a ver, esta idea de los chapulines, es esta idea de que el chapulín es un saltamontes que brinca todo el tiempo, entonces que como que se cambiaron de bando, ¿no? Pero insisto, pues esto es muy volátil y cambia todo el tiempo, ¿no? Entonces, para recuperar un poco de lo que tú mencionas, pues al final sí, la idea es enviar un mensaje de violencia, de lo que le puede ocurrir a las personas, pero pues esto más bien no es algo estable, o sea, esto por supuesto transmite muchísimo terror en la población, ¿no?
Él es el investigador David Barrios. Profesor, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
No, gracias a ustedes.